Mover también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Escuchas Game Over, el de los videojuegos. Llámanos al 93-373-4340, 93-373-4340. Escríbenos en el 625-98-98-81, 625-98-98-81. En internet estaremos en www.portalgameover.com, www.portalgameover.com.
Es hora de dolor, y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo estrella, que con indiferencia.
Volver. Esto es lo que me cantan a mí por la calle. Volver.
El tiempo platearon mi cielo.
Que no vuelvo, leche.
Que es un soplo la vida. Que 20 años no es nada. Que febril la mirada. La sombra te busca y te nombra vivir con el alma aferrada a un dulce.
Yo creo sinceramente que esta canción la compusieron pensando en un ceguero.
¿Por qué? Menuda cruz.
Menuda cruz, menudo San
Benito. Penélope Cruz.
¡Ah! ¡Qué chiste más ocurrente! ¡Superpan! ¿Por qué te llamas Superpan tú?
Bueno.
Yo cada día me como panes.
Por la pedazo barra.
Cada día me como un pan. Un bocata, buenísimo. Me prepara mi señora madre. He dicho. Bueno, amigos, esta es la segunda hora de Game Over. Son las 4 y 5 de la tarde y el chat se está haciendo el despiporre más auténtico en muchos años. Todo el mundo se llama Capitán.
Sí, es cierto.
Demostrando la gran credibilidad y entereza mental que tiene esta gente. ¿Por qué tanto Capitán? ¿Cuántos capitanes hay ya, Cupa?
Así como capitanes, podríamos decir un poco a ojo que hay como unos 10, 12, 11, 15,
8, 7, 9.
Unos cuantos, ¿no?
Sí, no, en serio.
Bueno, saludemos a toda la gente del chat, amigo. Hay poca gente, solo 28. ¡Solo 28! Como si fueran pocos.
Tenemos a FR Loser, a Ataca Onix. A...
¿Qué? ¿Cómo?
Ataca Onix.
Este seguro que ha visto mucho Naruto.
Ah, yo pensaba en Pokémon, pero bueno.
No.
¡Ataca Onix!
Es que el doblador de eso es el de Naruto. ¿Te acuerdas el otro día que salía el tío ese?
El doblador de Naruto es Brock, y Brock es quien tenía el Onix en la serie.
¡Claro! Que no te enteras.
Es que no vi una serie de esta.
¡Es que no estás en la onda!
Yo tampoco, me lo dijo Saeva. Lo he dicho 20 veces en el programa.
Tenemos después a Capitanderson. Capitanderson. Anderson ha hecho la fonética.
Qué bien encontrado.
Capitán Sergi, Capitán Almes, Capitán Fato, Capitán FF, Capitán Gazel, Capitán Galicia, Capitán Wasabi, Capitán Starfy, Capi Damián 29... Capi, Mer, Cap, Groenlandia, Darkay, Gaul, Jetblack 87, Mephiston, Monty 222, Nores, Plank, Project no está, está aquí. Project, malo si estuviese.
Project.
Es
ese nombre.
Snake 1991, Tidus Zen, Yokeni y Is.
Muy bien, pues un saludo.
Atención.
A todos ellos.
Capitán FF se ha pasado a llamar Capitán Koopa. Y Capitán Wasabi ahora se llama General Wasabi.
Ah, claro, él siempre dice General en más, ¿no?
Ah, y Ataca Onix era Is.
Ah,
por bien, eso
se ha cambiado, o sea, se ha cambiado de la A a la Y mientras tú ibas diciendo las cosas para engañarte.
Exacto, para ser nombrado dos veces.
Cabrón. Y atención, FR Loser se ha baneado a sí mismo.
Pero
¿por qué? No lo sabemos, pero se acaba de banear a sí mismo.
Bueno, la gente de Game Over no le busques lógica.
Y sí. Netwalker ha entrado.
Ah, es tu negro. Netwalker es tu negro.
Esto,
tío.
Esto es el carrusel deportivo en directo de lo que pasa en el chat.
Y General Wasabi dice que lo ha conseguido. Netwalker exclama, ¿eh? ¿Qué pasó aquí?
Atención, amigos, se va por la banda Netwalker.
Oye, un segundo. ¿Y esto qué suena de fondo? ¿Que está por ahí el Kojima o qué?
Esto, esto es música de videojuego, chaval. De videojuego, chaval.
De basura.
Del que pasan en de PlayStation 2.
No, esto es un Dandan Revolution, tío. Como cualquier otro. Mira, más Dandan Revolution.
No, tío, no. Quita esto, tío.
Que es Dandan Revolution, tío. A ver, además. Me estoy más tranquilito. ¿Te gusta más esto?
Sí, no,
bueno, amigos, venga, vayamos por faena, que Mari, nuestra amiga Mari, quiere ya entrar en...
Buenas.
Quiere entrar en antena con su sección. Esta semana, bueno, este mes ha habido un retraso considerable, Mari.
Pues lo que tiene.
No, no voy a hacer ningún chiste con
ello. Hemos temido, tenemos aquí, estábamos nerviosos, decimos, uy, qué retraso, el retraso del mes. De un ídolo que ha tardado, ¿eh? Es normal esto que se retrase tanto.
Hombre, depende. A veces te llevas el susto, sí.
Sí, sí, nos hemos llevado un susto brutal, decimos, ay... ¡Ay, que ya la hemos liado! ¡Ay, que ya la hemos liado! Pero no, al final...
Pero no tenéis que apadrinar nada, tranquilos. No.
Bueno, pues ahora en breve habrá... Las chicas también juegan después de este retraso. Que nada, todo ha quedado en un susto. Recordamos simplemente, portalgamer.com. Ahí tenéis todas las cositas, el chat, el foro, chorraditas. Y próximamente, cuando Isako deje de liarla, el nuevo site del programa.
Jo, es que yo y el SQL nos llevamos muy bien.
Desde luego, no. Iros de copas y haceros amigos.
¿El PHP?
El PHP creo que está un poco envidiosillo tu relación con SQL.
Ya ves.
Bueno, ahí también tenéis la encuesta, que no sé cómo irá ya lo del melón de Capitán América. Tengo una genuina curiosidad por saber si la gente realmente me respalda en mi opinión de que el Capitán América es un melón. Mari asiente con la cabeza. Capitán América es un melón y nadie le va a echar de menos en el panorama del cómic.
Pues vamos a ver cuando se cargue la encuesta, que le dado a actualizar. Es decir, las cosas del directo, amigos.
Mientras tanto recordamos.
Ah, ya la tenemos, ya la tenemos.
¡Oh! Un mail. ¡Oh!
¡Ay, no es!
¡Ay, no es! ¡Nol! ¡Ay, no es!
Tenemos gana. De momento gana el sí. Hombre, con un 60% de los votos.
Por supuesto.
El no va ganando ya un poquito de terreno respecto a antes con un 13,3%.
¡Pringao!
Y la planta colágeno un 26,7%.
Eso lo soporto, pero el no. gameover@portalgameover.com. Un mail donde podéis enviarnos cositas. La semana que viene, si todo va bien, hay ya sección de los oyentes. Así que si queréis enviarnos cuñas o comentarios, si queréis que salgan en la sección, daos prisa, porque la semana que viene cerramos el plazo de este mes de marzo. Así que daos prisa. También podéis enviarnos peticiones de temas musicales, como hoy Therion ya se ha llevado un bonito tema en su honor. Tenemos todavía temas musicales, pero si vais enviando, mejor que mejor. Y bueno, cualquier tipo de chorrada, cualquier tipo de tontería o cualquier tipo de halago o / insulto será bienvenido en este mail. Lo dicho, gameover@portalgameover.com.
Zoom. Hola, amigas. Una vez al mes, todas las mujeres tenemos dos citas ineludibles. La visita de nuestra amiga la administración y la sección femenina de Game Over. Cada mes, los temas que realmente nos interesan en Game Over, el programa de los videojuegos. No te lo pierdas.
¡Oh! Eso digo yo cada vez que oigo esta cuña. ¡Hola, Mari!
¡Hola!
¿Qué tal? Menudo susto lo tuyo, ¿eh?
Bueno, pasa a veces.
¿De qué va la sección de esta semana de las chicas? También juegan.
Pues mira, esta semana estaba yo buscando un tema del que hablar y al final me he decidido por los juegos de lucha. Y espero no estar repitiendo tema.
¿Cómo que lo esperas?
Bueno, es que el alcohol y la edad empiezan a hacer estragos en mi, por otro lado, portentoso cerebro.
¿Edad? ¿Cuánta edad?
Bueno, ya tengo uno más que el año pasado.
¿Y qué edad es esa?
Ah...
Dilo, va...
30.
¡Hola! ¡30 años, tío! ¡Joder! ¡30 años! Tienes que decir 29 más 1.
Bueno, 20-10.
¿40?
No, 20-10 no son 40.
¿200?
Es igual.
¿Eres la más mayor de todo el estudio? ¡Qué fuerte!
Este año hago yo los mismos, ¿eh?
Pero sigue yendo la delantera, la lleva Mari.
Bueno, ahí se nota la madurez, la inteligencia, la cultura.
Por eso estás rodeado de una panda de frikis, ¿no?
Bueno, claro.
Para eso es para...
Labores sociales.
Para quererse a sí mismo. Eso se llama autoestima, Isako. Bueno, vamos al tema. Vamos al turrón, por favor.
Bueno, En fin, que tenía que buscar un modo de encarar el tema para no hablar simplemente de que si en este juego se dan hostias como panes, que si en tal otro hay más o menos tetas.
Más tetas, más.
Sí, suelen haber más que menos.
Bueno.
Y no es que haya nada malo ni en las hostias ni en las tetas.
En la segunda menos.
Pero bueno, que me estoy yendo por las ramas.
Y por las tetas.
Creo que era una palabra que no debería haber sacado.
Venga, Mari, sé profesional. Vamos.
Yo no empezaré por el principio.
Yo no
como
estoy pensando
siempre.
En ellas.
¿No?
Estoy pensando en las tetas.
Estás pensando en otras cosas. Que también están alrededor de. Va al grano, al grano.
Me acaba de cortar y ya me he perdido.
Al grano. Aquí, estás en la línea 5 sí. del guión.
A ver, empezaré por el principio, como decía, relatando mi acercamiento al género.
Tú siempre
relatas que
todo,
me encanta.
Siempre relatas tu acercamiento,
sí,
eso
sí,
está
sí.
bien.
A ver, no es que nunca hubiera jugado a un videojuego de lucha antes de este acercamiento, porque para MSX existía el Gear Kung Fu, que era muy grande.
Grande, grande.
Y aunque mi cronología es muy posible que no sea exacta, estoy convencida de que por los arcades ya habían pasado algún que otro Doble Dragón y cosas así.
Hombre, pero eso lucha...
Por eso. Bueno. Pero bueno, se daban hostias.
Sí, eso sí.
Pero yo, como muchos, descubrí la magia de los videojuegos de hostias cuando, junto con la Super Nintendo, en mi casa entró el Street Fighter.
Claro. Como mucha gente, de hecho.
Sí, sí, es que ese juego no solo era dinámico y espectacular, sino que había un personaje femenino molón.
Sí,
en aquella época no existían los personajes femeninos molones.
¿A las chicas molaba Chun-Li?
A mí me molaba mazo.
¿Sí o qué? A los chicos también me molaba mazo. Sí. Ya te digo, yo no molaba. Y nos sigue molando, tío. Sí.
Bueno, es que era eso de poder coger a una...
¡Vaya cachas!
A una niña mona y dar de hostias a todos esos tiarrones.
Bueno.
En fin. Eso no era lo mejor del juego, lo mejor
espera,
era
espera,
que...
Espera. ¿No? Segundo. Superpan, estoy oyendo de mascar chicle. Te estoy oyendo...
Es la dentadura postiza. Ya, enseguida me la quito y seguimos.
Es que estoy escuchando a Mari y de fondo digo... Y claro, da mal efecto que está hablando una chica y hay un tío...
Sí, de hecho es el ABC de la radio, ¿no?
Por
no
favor,
trae el chicle.
Por favor, Superpan, para.
Craso error. Me lo quito.
Quítatelo. Y no lo pongas debajo de la mesa de la radio, por favor.
¿No puedo pegarlo en la silla?
No. Jal fuera y tíralo en la papelera. Te lo pido, por favor.
Lo envolveré en un papel para no levantarme.
¡Pero no en el guión de Koopa!
No, es mío.
Bueno, va.
Es mío,
por favor.
Tienes papeles. Traigo papeles.
Vaya, yo como decía, tengo una edad, tengo una solera. Aquí, un respetillo, ¿no? Por los mayores.
Vaya profesionalidad. Venga, va. Venga.
Bueno, pues como decía, Chun-Li, a pesar de ser guay, no era lo mejor del juego. Lo mejor era que, a pesar de no tener ni idea de jugar, sí, podía darle una paliza a mi hermano y a mis amigos con solo tocar un montón de botones a la vez.
Tú eras la típica que hacía trampa todo el rato haciendo la patadita. Qué rabia dabais tú y el Honda haciendo lo mismo.
Ha guardado el chicle justo en el trozo de hoja que había dibujado el Sonic.
¿Por qué será?
Dios Vamos. Mío, Sonic ha sido mancillado.
No me respetan aquí ni...
Por favor, pide un respeto hacia Mari, que encima como tenía un retraso, a ver si la próxima vez se va a retrasar 3 meses.
¿Del disgusto?
Del disgusto. Por favor, que estas cosas hormonales es lo que tienen. Por favor. Te estamos hablando de Blanca. Ahí digo, de
no,
Chun-Li.
No, hablábamos de Chun-Li, de Chun-Li, tocar todos los botones en la vez. Sí. De hecho, jugué tanto a ese juego que incluso me lo acabé con Zangief y con Blanca.
Con Blanca.
Y mira que eran aburridos.
Pero Blanca era un tío.
Sí, sí,
no
Blanca.
Era Blanca,
era un
Blanca
tío.
Fernández Ochoa, no, era.
No, era un tipo bueno, verde que se llamaba Blanca.
Estaba sin Blanca.
¡Ah! Nunca se hizo ese chiste.
Vale,
en fin,
vale.
Había alguien que cogiera a esos dos personajes por algo que no fuera darle vidilla al otro
sí.
jugador.
Yo recuerdo que un compañero mío cogía a Blanca porque se compró uno de esos mandos que podías accionar los botones en automático, que se apretaran automáticamente sin apretar. Cogía a Blanca, lo dejaba con electricidad y se iba a comer. Oye, y volvía de comer y ya se había acabado el juego.
Conocía mucha gente.
¿Qué
usaba...
gracia tenía eso?
Bueno,
yo conocía mucha gente que usaba Blanca y lo usaba muy bien. Yo lo que sí, veía inútil era Sim, pero bueno.
Sin ir más lejos, Rokuman, nuestro oyente Rokuman, tienes que verlo. Precisamente, tienes que verlo llevando a Blanca y a Zangief. ¡No hay cojones a tocarlo! De unido el tío como los mueve. Sí, señor.
Sí, se tendrá que ver.
Se tiene que ver.
En fin, que desde entonces esos videojuegos han evolucionado, eso está claro. Sobre todo en el apartado gráfico, con la llegada de los motores 3D, que permitieron crear escenarios en que los personajes podían incluso caer del ring.
Efectivamente.
Que es el modo más humillante de perder en una contienda, sí, peor casi que cuando alguien te pegaba una paliza con Dalshim, precisamente.
Mira, ¡ay, que me he tropezado! Sí.
En serio, no hay nada que dé más rabia que estar en igualdad de condiciones con el adversario.
Uy.
Y en un descuido
¡Ay, que me he caído!
Yo una vez llegué a gritar algo del estilo de ¡pégame, pégame, pero no me eches! Se hizo el silencio en la sala, pero me salió del alma. O sea, es que da mucha rabia.
Sí que da rabia, sí.
Bueno, en fin, que la gran virtud de estos juegos es que cualquiera puede entender el mecanismo con facilidad. No necesitas haber tocado una consola antes en tu vida, ni saber si le pegas al otro o no. O sea, tú pegas botones y ganas.
Tú vas a pegar.
A darle, de cazos.
Claro que sí.
Por tanto, es un buen género para romper el hielo con las dichosas maquinitas, como las llama mi padre.
Bueno, tú y muchos padres.
Las maquinicas.
Las maquinicas del infierno.
Además, puedes jugar una y mil veces, porque aunque hay modo historia, suele ser lo de menos y lo que mola es quedar con los amigos para humillarlos.
¿Cómo? ¿Para humillarlos?
Claro.
Se suele decir que el compañerismo lo que se trata es de quedar, hacer una risa, sí, divertirse, no humillar a los
demás. Sé sinceros. Bueno, cuando tú tienes un videojuego de lucha, entrenas entre semana y el fin de semana le dices, ven, vamos a jugar al Tekken.
Bueno.
Hay que ser sincero.
Pero eso Lisaco no puede decirlo, porque él sabe que cuando ha venido a mi casa a jugar un juego de lucha, he puesto el que menos sé jugar. Para no humillarte.
Ya. Te odio.
Gracias.
En fin, además te sirven para descargar tensión.
Eso sí.
Los gráficos hoy en día son espectaculares, los movimientos muy fluidos y los personajes en su mayoría atractivos para ambos géneros.
¿Sí o qué?
Hay un motivo por el cual los chicos solían jugar con Xiang Wang, o como se pronunciara eso, mm-hmm, y las chicas con Siegfried.
Hombre, Siegfried tenía una melenilla y
espada. Y espada muy
una
grande.
Pedazo de espada.
Sí. Por no hablar de esa que hace capoeira en Tekken.
Es grande el personaje que hace capoeira en Tekken, porque ayer, sin ir más lejos, me dejaron probar el Tekken de PSP. Y cuando entro a la sala de personajes, veo que hay un montón de personajes y le pregunto a mi tío, ¿cuál es la que hace capoeira? Me dice esta, lo cojo. Y me dice, ¿por qué tengo la de capoeira? Porque es la magia del capoeira, que petas botones a saco y puedes vencer con el personaje de capoeira del Tekken, puedes vencer a campeones, no, ya digo mundiales del Tekken, apretando botones a saco. Es la magia del capoeira, amigos.
No, es que además es lo que decía de los gráficos, es una pasada ver el movimiento de ese personaje, es claro, muy guay. Así que resumiendo, todo el mundo tendría que tener en casa al menos un videojuego de lucha para relajarse después del trabajo, humillar a los colegas y ver cuerpos danones en movimiento.
Cuerpos danones, fantástico. Sí, viva sí, la publicidad gratuita, amigos. Sí. Amigos de Danone, si queréis enviarnos un cheque, enviarlo al portador. Gracias.
Bueno, ya cambiaré la expresión para otro programa.
Bueno, y ya está la sección.
Bueno,
está,
como me he quedado un poquito corta, pues he traído la carta aquella que olvidé la última vez.
Oye, ¿qué ha traído la carta? ¿Os acordáis?
Me he acordado.
Que hace un mes y pico, dos meses y medio,
casi dos, sí.
Es verdad que dijiste que había recibido una carta, uh-huh, y la resumiste a grandes rasgos, pero nosotros nos quedamos con las ganas de saber esta carta de esta misteriosa mujer. Uh-huh.
Que consta que es un documento veraz, escrito por una persona de verdad, sí, y que aunque sea más divertida que yo, no se vale proponer sustituirme, ¿vale?
Seguro.
Seguro.
Bueno.
Eres una
espera,
vez.
Espera un segundo.
¿Sí? ¿Vas a poner musiquilla
no,
así?
No, pero si con esta musiquilla tan tranquila, Elisaco se está quedando clapado.
Es que no lo estoy oyendo. No tengo los cascos.
Tendrías
puestos.
Que verle la cara de felicidad que tiene ahora.
¿A que pongo máquina? Adelante, por favor, tienes la música bonita.
Eres una vez una chica muy maja y buena novia que, cayendo en la parra en noviembre, pensó: voy a regalarle algo fantástico a mi novio para Navidades. Algo que realmente le haga mucha ilusión. Algo que, a pesar del sacrificio que a mí me cueste, a él le llegue al corazón.
Qué bonito.
Y pensó que ese regalo no podía ser otro que una consola de nueva generación, la Wii.
Oh.
Ese era el regalo perfecto. Así que fue al FNAC de Plaza Cataluña con toda la ilusión que hace saber que vas a regalar algo fantástico. Escaló la más alta de las montañas y así se encontró con un hobbit con chaleco verde.
¿Eh?
Sí, ella, sí, inocente, le preguntó: pequeño hobbit, peludo, de la sección de videojuegos, ¿cuándo vais a tener la Wii? A lo que el hobbit le miró como si fuera no más que un pedazo de mierda pegado a los pelos de sus pies y le dijo: ¿la Wii? Pues hace una semana que cerramos las listas, tía, lista. Pero si estamos en noviembre. Sí, la consola no sale hasta dentro de un mes y medio. ¿Es que estáis locos? Ese fue el cruel inicio de muchas penurias. Pensó en llorar, en suplicar, pero el hobbit no tenía corazón. Y lo más que le dijo fue que la podía comprar de importación, pero que le saldría más cara y no sería compatible con no sé qué de los vatios. ¡Me cago en todo si este año era mi año! Pero no se dio por vencida. Fue al Monte Corte Inglés donde obtuvo respuestas similares. Buscó en Games, hizo múltiples llamadas telefónicas a tiendas de barrio, rebuscó en catálogos virtuales, incluso en Toys R Us. No sé si tengo que decir las marcas, pero me paro.
Ya las he dicho todas,
me he dado cuenta en la cuarta.
Sigue.
Y en todas partes obtenía la misma respuesta: no hay existencias.
No hay existencias.
Cuando ya se iba a dar por vencida, se acordó de que tenía un amigo que podría ayudarla. Dos neuronas pueden más que una. Fue un acierto. Él navegó entre las incomprensibles palabrerías de los foros y se enteró de que aún había un pequeño Corte Inglés de barrio donde aún admitían reservas. Finalmente, nuestra valiente heroína, ¿qué he de decir de mí si no?
Bueno,
se pudo asegurar, sí, el regalo. Ah, no solo eran finales de noviembre y ya todo era perfecto, sino que esperaba la cara de sorpresa y el gran agradecimiento que tendría su novio. Se gastó muchísimo dinero y energías, como podéis ver. ¿Pero qué pasó cuando finalmente llegó el día mágico y especial?
¿Qué pasó?
¿Puso una cara de sorpresa y gran agradecimiento? ¡No! La besó sin apartar los ojos de la blanca caja reluciente y se fue a jugar. Ahora la pobre chica debe esquivar los bruscos movimientos que su amado hace por el comedor cual gallina mareada y verse ignorada en un rincón mientras él se va a salvar a una pava llamada Zelda. Aún no hace un mes que la tiene y ya ha jugado 30 horas. El año que viene, un boli.
¡Bravo, bravo, bravo!
A ver, si le regalas una consola, ¿qué esperas que vaya a hacer? Irse sí. a jugar. Y oye...
No.
Y 30 horas en un mes es poco, eso es una hora al día.
Recuerda la forma del mando.
¿Puedo decir un comentario chorra?
No. No puede.
Si era un hobbit y estaba en la sección de videojuegos, era un hobbit consolas.
A ver.
Ya está.
Bueno, pues nada.
¿A ti te gustó la semana pasada?
Mi momento de gloria.
Tú calladito, Koopa.
Superpan, hijo, yo tengo un trabajo aquí. Intento, pues no sé, hacer algo, que la gente me salude por la
yo
calle.
Yo porque la gente no me escucha en la calle.
Magnífica carta, de verdad.
Es buenísima, buenísima.
Es buenísima, buenísima. Bueno, pues hasta aquí la sección de las chicas también juegan. Volverás dentro de un mes. Esperemos que no haya otro susto de hormonal. Así que te veremos dentro de una semana. Y aquí estarás con más contenidos, más cartas, ¿no habrá?
Ya veremos. Bueno. Si recibo alguna, ya os lo haré saber.
A ver si recibimos más cartas, pero eso sí será dentro de un mes en Las Chicas También Juegan. El juego de la semana. Españoles, la saga Castlevania ha muerto. Bueno, en realidad murió hace ya mucho.
De hecho, Drácula ya estaba muerto, ¿no? Entonces,
hace muchos años que murió, concretamente una bella mañana de verano del año 2001, cuando apareció en nuestro país Castlevania Circle of the Moon para Game Boy Advance, curiosamente una semana antes incluso que apareciera la consola en tierras europeas. En realidad no murió ahí tampoco, ese fue el punto de no retorno. ¿Sabéis los aviones que tienen ese punto de no retorno? La saga Castlevania también. El punto que marcó una bajada en picado para una saga que vivió su momento más álgido con la llegada en 1997 de Symphony of the Night para PlayStation y Saturn.
Y lo dices después de lo de Nintendo 64.
Bueno, pero con Circle of the Moon la cosa empezó a derrumbarse. Yo hablo sobre todo de las dos dimensiones, Isaac. La cosa empezó a ir cuesta abajo. Le siguieron Harmony of Dissonance, le siguieron Area of Sorrow para Game Boy Advance, el Area of Sorrow. Y la cosa empezó ya a tener un tufo considerable. Le siguió el Dawn of Sorrow para Nintendo DS y la cosa ya tenía una consistencia revulsiva. Ahora van y nos sacan uno nuevo, Portrait of Ruin. Y los fans de Castlevania, que tienen incluso más fe que los segueros, ilusos de ellos, creían que la cosa remontaría y volvería a la calidad de antaño. Pues no, una vez más, Konami nos la ha colado. Nos la ha colado vilmente, con premeditación, alevosía, nocturnidad y encima sin vaselina. Qué poca cara. Bueno, cuánta cara tienen en Konami. Una vez más, nos han vendido el mismo juego de siempre, el mismo juego desde el 2001, y nosotros, como capullos que somos, hemos vuelto a picar. Ya no ganamos para disgustos, amigos.
Pero no nos...
¿Qué pasa? Atacan, Dios mío, los Castlevania nos atacan. Dios mío, no.
Bueno, los Castlevania, por ahí cerca está Kojima, que debe estar en el estudio de al lado, y ten cuidado que no te ataque Kojima.
¡No!
Pero no nos precipitemos hablando de aspectos técnicos y comentemos un poco la historia, que la verdad también empieza a echar un considerable tufillo. Porque si Castlevania siempre ha sido la historia de diferentes generaciones del clan Belmont luchando contra la resurrección cada 100 años de Drácula, claro... Ya llenaron el cupo hace muchos años.
¡Hombre!
Desde entonces, las historias de los nuevos Castlevania han sido inventadas descaradamente, coladas con un calzador, o lo que es peor, ambas cosas simultáneamente. Es el caso de Portrait of Ruin, protagonizado por Jonathan Morris, hijo del de cantante del...
¿Cómo se llama? Sí, de Alanis Morris.
Del, no, del Rolling Stones.
De Zach Morris.
el hijo de John Morris. Ahí con Morris.
Morris.
Protagonista de Castlevania de Mega Drive y
la
también.
Madre, y la madre de Angelina Jolie por los Morris, ¿no?
Sí, sí. Y también de la última de Bond. Y nieto de Kinsey Morris. Por Dios, ¿qué es esto?
Sí, sí.
Uno de los protagonistas de la novela de Drácula.
Sí, sí. O sea, los de Konami colaron pero vilmente los personajes de la novela de Drácula en el argumento del juego.
Y sin pagar derechos.
Y sin pagar derechos.
Ya como en aquel lejano Castlevania Bloodlines de Mega Drive, no nos encaja que alguien que no sea un Belmont posea el legendario látigo Vampire Killer. Pero supuestamente ahora les pertenece a ellos, aunque no sean capaces de utilizar su poder al 100%.
Claro.
Eso es excusa barata, barata, barata.
Vaya, vaya basura.
Junto a Jonathan hay otro protagonista, Charlotte Aulin, una maga descendiente del clan Belnades, también famosete en la saga Castlevania. Juntos tienen que evitar que el malo maloso de Torno, uy, quiera resucitar a Drácula cuando aún no le toca.
Claro que no te toca todavía resucitar, niño.
¿Qué manía tiene esta gente de resucitar siempre el pesado de Drácula?
Qué pesado
el vampiro
Drácula.
Malo de turno, Browner, quiere usar el poder del castillo de Drácula para sus propios fines y claro, ya la hemos liado. La misión de resucite,
pero
todos ya sabemos que Drácula al final resucita. Ojalá. Y que va a ser el jefe final del juego. No hay que ser un premio Nobel para saber eso.
Ahora van a decir en Game Over, uy, que han hecho un spoiler del juego, que Drácula resucita. Ya me han fastidiado el juego.
¡Idiota!
Y pez, ya no juego, porque me han fastidiado el juego, ya, porque sale Drácula al final. Vaya basura. La particularidad de este Castlevania frente a otros juegos recientes de la saga, porque mira, algo nuevo sí que tiene, reside en que esta ocasión controlaremos a dos personajes simultáneamente en vez de uno. Controlaremos al mismo tiempo a Jonathan y a Charlotte, los dos protagonistas. Charlotte Chaplin, que estará por ahí moviendo el bigotito. Bueno, el sistema es un poco rollo Sonic y Tails.
Hola, buenas, ¿me han llamado?
No, tú controlas a un personaje y el otro pues te sigue detrás imitando tus movimientos, porque mira, te mira el culito, ¿sabes? Vas avanzando y te mira el culo. La única diferencia respecto a este sistema Sonic y Tails es que podremos decidir a cuál manejar de los dos, cambiándolos en cualquier momento, e incluso si nos molesta este segundo jugador, hacerlo desaparecer de la pantalla para volverlo a hacer reaparecer en cualquier momento. Lo bueno de este segundo player es que en principio, siguiendo este esquema Sonic y Tails, pues el segundo player tiene vida infinita. Aunque si es alcanzado perderemos algo de energía mágica, que vamos, la energía mágica es lo mismo de todos los Castlevania, la que se recupera a base de corazones y que nos permite utilizar magia y objetos secundarios. Eso no ha cambiado en absoluto. El correcto uso de ambos personajes no solo abre puertas y resuelve puzzles, sino que puede suponer el derrotar a un enemigo final con facilidad o no. Al margen de todo esto, Jonathan se controla como cualquier personaje de un Castlevania reciente, igual, con los movimientos característicos, pudiendo elegir entre llevar el látigo, llevar espadas, hachas y demás que hayan sido características en el Castlevania. Y Charlotte tira más hacia el uso de la magia, aunque un personaje mago en la saga tampoco es novedad, así que tampoco es un aspecto que digas, oh, es novedoso. No, no lo es.
El resto del juego es exactamente lo mismo que cualquier Castlevania 2D desde Symphony of the Night. Y cuando decimos lo mismo, es lo mismo. Lo mismo.
Exacto.
Clavado.
Idéntico.
Igual.
Calcado.
Clónico.
Equivalente.
Gemelo.
Repetido.
Fotográfico.
Clavado. Ha repetido clavado y por el culo se la han...
metido.
Rematado.
Bueno. Lo mismo, no tiene ningún tipo de secreto para cualquiera que haya jugado a unos cuantos Castlevania, porque todo se repite. Están los mismos malos de siempre, que se derrotan como siempre. Están los mismos enemigos finales, que se derrotan como siempre.
Sí.
Están los mismos rincones secretos, que se descubren como siempre. El juego discurre como siempre, con los mismos escenarios y ambientaciones de siempre. Es un calco, y lo que es peor, y esto ya empieza a apestar más que lo de Capcom y sus juegos de lucha, se siguen reaprovechando los mismos sprites para los enemigos de siempre, con lo que la contribución de nuevos aspectos al juego ya es completamente inexistente.
Si Sí, amigos, todo es igual. El resto de apartados también es exacto. La calidad gráfica se ha ido repitiendo desde Circle of the Moon. Yo no entiendo cómo la gente en diferentes análisis dice que ha llegado, es el zenith, la cumbre de la calidad gráfica en Castlevania, cuando no hay, yo no veo diferencia entre este juego y el Circle of the Moon de Game Boy Advance. Lo veo idéntico, lo veo igual. Y la gente me quiere vender la moto de que está en lo más alto la calidad gráfica para un Nintendo DS. Pues no, no es verdad. Por no hablar ya del comentado reuso masivo de sprites y animaciones. O sea, cuando ves un enemigo cualquiera, que ya lo has visto 20 veces en los Castlevania, que siempre es el mismo enemigo con la misma, el esqueleto lanzahuesos, el payaso de las cartas, han cambiado un sprite. Precisamente tiene gracia porque hay un enemigo en el juego que se llama Lilith, como la hermana, semi-hermana de Morrigan en
Darkstalkers,
que nunca han cambiado el sprite, la polémica típica que nunca han cambiado el sprite. Pues en este juego han cambiado el sprite de Lilith. Digo, mira, solo han cambiado un sprite y han cambiado el de Lilith. Curioso. Bueno, en fin, musicalmente, pues sigue a la vera, pero mi opinión es que ha ido rebajando el nivel con cada nuevo Castlevania que ha aparecido. He leído por ahí, aunque no he podido confirmarlo, que está Michiru Yamane, el habitual de los Castlevania, aunque no me lo quiero creer, porque Michiru Yamane suele ser un personaje que hace muy buena música y este juego no la tiene. Y también he oído que Yuzo Koshiro está en la banda sonora, pero no he sabido reconocer qué música es suya, porque en general...
Como en Shenmue, haciendo remixes.
Supongo, pero en general la banda sonora no tiene ninguna calidad que yo diga, es una gran banda sonora. De hecho, es que toda la saga de Castlevania ha ido rebajando mucho el nivel musicalmente. Ya no hay esos grandes temas, esas grandes composiciones musicales en la saga, como aquellos increíbles, qué sé yo, Vampire Killer, el tema de Simon, Beginning, Bloody Tears, ¿os acordáis? Esos míticos temas. Ya no están. De hecho, las mejores melodías que salen en este Castlevania DDS son remixes, son reversiones de estos temas que acabo de decir. O sea, los mejores temas son versiones de temas antiguos. Yo creo que es muy significativo que precisamente el mejor tema del juego sea un remix, una reutilización, como los sprites del juego, que también son reutilizaciones. Además de esto, hay algún que otro grito, expresión doblada, pero nada a destacar especialmente.
Un aspecto que sí que es nuevo, hombre, en la saga Castlevania.
Hombre,
hay uno,
hombre,
y que está muy bien.
Pero nuevo, nuevo.
Sí, pero por desgracia aquí no lo hemos podido probar.
Es que no había manera de configurar la DS. No sé yo si será problema del juego o de que yo, que soy un patán para estas cosas.
Debe
pero
ser, porque yo tengo la DS bien configurada por internet, puedo
sí,
jugar.
Pero mientras que con Mario Kart o Metroid nunca he tenido problemas para conectarme a internet, con este no ha habido manera. No sé si será porque tengo un juego inglés y no español, que no creo que sea eso, pero no ha habido manera de conectarme y no sé si es culpa mía o culpa del juego, no lo sé.
Bueno, pues tenemos un modo cooperativo, un modo online a través del Wi-Fi. Me parece que tanto a nivel local como a nivel de internet.
Pero a nivel local necesita dos cartuchos.
Exacto. Podemos jugar contra otro con otro jugador que lleva el segundo player. Y entonces de esa manera podemos movernos a nuestra por nuestra cuenta y entonces ayudarnos a matar a los jefes. También a través de internet se pueden intercambiar, comprar y vender objetos que tengamos en nuestro poder.
Ya esto rollo Pokémon, ¿no? Pero a través de internet cambiamos los objetos.
En fin. Hombre, está bien, para aquello de hostia, me iría bien esto, pues
está bien.
Toma.
De todas maneras, lo dicho, yo no lo he podido probar, pero los comentarios que he leído por internet dicen que es un modo online interesante, una novedad interesante, pero que no le saca todo el jugo que podría sacarle.
A ver si se ponen las pilas y vemos uno para sobremesa, rollo como fue el Symphony of the Night, que fue una revolución en su momento. Pues vemos uno de sobremesa que aproveche bien el online.
Desgraciadamente, los de sobremesa ya está claro que siempre serán en 3D, ya se ha visto, y la calidad de ellos también va hacia abajo, pero eso es otro tema. 3D,
sí, pero, ¿sabes el problema? Que los 3D nunca estuvieron arriba.
Ya.
Como los 2D.
Ciertamente, pero ha ido bajando igualmente. O sea, dentro de la mediocridad también ha ido bajando. Bueno, pues acabamos ya con este análisis cortito, pero conciso, en mi opinión. Crítica. Crítica no hacia el juego, sino hacia los medios. He visto cómo le ponen a este juego notas que van entre el 8 y el 10. En la mayoría de sitios, 9 y 9 y medios.
Tienes derecho a réplica por injurias, Funs.
¿Por?
Te están diciendo en el chat, a ver, no puedes jugar porque tu tarjeta M3, tu tarjeta pirata, no te deja conectarte a internet.
Es original, melones. Me lo he comprado original. No en España, pero me lo he comprado original. Hombre, por favor. Bueno, decía que he visto cómo le ponen en sitios, además, supuestamente serios, supuestamente de gente que sabe del tema, cómo le ponían 9 y 9.5, cosas así. Yo la verdad no lo entiendo, pero esta gente, ¿a qué juego ha jugado? No digo que el juego es bueno, el juego está bien, pero ¿cómo no va a ser bueno si es exactamente igual que el primer Castlevania, que ya era bueno de por sí? Es igual que el Secret of the Moon, que ya era bueno. ¿No tiene la sensación, si me dejáis decir mi opinión, que en Konami tienen un chisme, un aparato, qué sé yo, que genera automáticamente Castlevanias? Tú le dices, cada año dicen, oye, vamos a sacar un nuevo Castlevania. Tengo la máquina aquí.
Como el generador de episodios, el equipo a 4 variables y te saca algo nuevo.
Pones 4 variables, pones
nombre de personaje.
Pones el nombre de personajes, el sprite del personaje si el diseñador quiere trabajar. Un tanto por ciento de longitud del juego, por cierto, los tantos por ciento, otro absurdo del Castlevania que va hacia arriba. En este juego, el tanto por ciento no tiene ningún sentido. Y le pones estas variables y automáticamente el chisme este te genera un Castlevania. Lo sacan al mercado y a forrarnos, a vender a las puertas. ¿Pero esto qué es? Es que la sensación que da. ¿Cómo puede ser que un Castlevania, que siempre ha sido un juego difícil, un juego complicado, yo, que vale, soy un viciado, lo reconozco, pero me lo haya acabado al 880% de 1000? 880% de 1000% en 2 días. 2 días, gente. Y con Richter Belmont, lo puedes llevar en el modo extra, en el modo bonus. En ese caso me lo pasé en un día. También un 800%. O sea, a ver, ¿cómo puede ser, insisto, a pesar de que yo sea muy viciado, no lo negaré, cómo puede ser que me acabe un Castlevania, que siempre ha sido un juego difícil, en tan poco tiempo? Pues yo os digo fácilmente por qué. Siempre iba 2 pasos por delante del juego. Sabía qué enemigo me aparecería en cada esquina. Sabía cómo matar a cada enemigo final, porque me he enfrentado contra ellos ya 5 o 6 veces. Por no hablar de la muerte, que la muerte vuelve a salir y ya van 20 o 30 veces que lucha igual. Siempre utiliza el mismo sistema de combate. Ya es que el juego es bueno, pero es un calco. Si no hubiera precedente, no hubiera el precedente de los anteriores Castlevania, los anteriores Castlevania crónicos, seguramente sí que se merecería un 8 o un 9, qué sé yo. Pero ¿qué favor estamos haciendo a la industria? Os pregunto aquí en el estudio. ¿Qué favor estamos haciendo a la industria alabando a los que sacan el mismo juego una vez tras otra con 4 modificaciones mal contadas? Es un bueno, muy mal favor.
Espera, Cupa. Comentando esto que has dicho. Han dicho en el chat, es que todas las sagas son así. No son así. No, mira, por ejemplo, la saga de Metal Gear.
Super Mario.
O la de Super Mario. Incluso te diría, a pesar de que a mí no me gusta, la de los Grand Theft Auto.
Claro.
Todas han tenido una progresión.
Esta no. Aquí no hay ningún tipo de progresión.
Creo que debería haber establecerse una nueva categoría en las notas, que sería los juegos pertenecen a sagas, la nota como juego individual y la nota como juego dentro de la saga.
Ciertamente.
Porque realmente en este caso es sangrante.
Es sangrante. El juego, insisto, es bueno. El juego está bien. Pero es que es, claro, es tan bueno como el primero, porque es el mismo. Entonces, claro, insisto, el favor que se hace a la industria alabando un juego que es el mismo que hace 5 años es nulo, es ninguno absoluto, y en mi opinión solo contribuimos al estancamiento progresivo de la industria, que ya está reutilizando las fórmulas de éxito de siempre. Entiendo que quieren hacer dinero en Konami, porque esto no deja de ser un negocio, pero vamos, un 9 o un 8 yo a esta gente no se lo pongo. Ni siquiera un 5 o un 6, porque me he sentido estafado al jugar otra vez al mismo juego de siempre, pero pagándolo como si fuera nuevo. Si me lo hubiesen puesto baratito, como un precio Platinum, como un juego de hace 5 años, diría, vale, pero no, me lo han vendido como uno nuevo cuando es el mismo juego de siempre. Y eso, amigos, tiene un nombre, estafa.
Y valoramos este juego como...
Morralla
Matrallo.
¿Qué hay, polémica?
Hay polémica en el chat.
Vaya, pues me alegro, hombre, para que algo sirva en los análisis, para que haya polémica. ¿No le gusta a la gente que la ponga como morralla o qué?
No.
¿No? Bueno, pues os fastidiáis, que pago mi programa y hago lo que me da la gana.
No se quejaban de que solo habláis de juegos buenos.
¿Eh? Al micro,
Mari.
Perdón, no se quejaban de que solo hablabais de juegos buenos.
Ahí, tú lo has dicho. Bueno, vamos ya con Tortugas Radioactivas. Tenemos aquí nuestro amigo Koopa con sus cosas.
Sus cosas, las cosas sus de Koopa.
Cosas de la vida, las cosas de Koopa. Yo mientras tanto me voy preparando la katana porque me parece que no saldré vivo de este estudio porque me están esperando la salida.
Sobre
de
todo
Mario.
Wasabi, Wasabi está indignadísimo. ¿Por qué? Y ha puesto como novedad, ¿en qué Castlevania salen dos personajes a la vez?
Pues mira, en el Castlevania 3 de NES salen cuatro personajes a la vez.
Y me acuerdo, no, me acuerdo uno que
empezaba. No simultáneos, porque no, yo me acuerdo uno
que,
de sí.
Yo me acuerdo uno que empezabas al principio junto con otro, pero que sí. Nada, luego salía a la muerte, no me acuerdo quién, y ya se iba. Pero bueno, también me vieron.
Koopa, adelante, que tenemos poco rato.
Bueno, espera, y el grito de Arcadia Gamers es mejor.
Arcadia Gamers es mejor, Arcadia Gamers es mejor. Claro, porque ellos lo ponen bien, ellos lo ponen bien.
Ellos también pusieron bien el Crackdown, aquí no.
Claro, venga aquí.
En fin, los que sigan con frecuencia el foro del programa probablemente recuerden una discusión de hace unos cuantos días sobre si habían líneas temporales fijas o líneas temporales movibles. Bien, el caso es que a raíz de todo este asunto he decidido indagar un poco, no tanto sobre teorías respecto a la continuidad del tiempo, sobre si es una línea, una curva o diversas cosas que pueden ser, sino cómo sería posible viajar a través de él. Obviamente, los mecanismos aquí descritos para moverse a través del tiempo son meramente teóricos, ya que por alguna razón u otra no han podido ser demostrados. Ser demostrados aún, porque Servidor piensa que en un futuro será posible, pero claro, yo también creo que en Roosevelt llevó una nave alienígena, así que tampoco tomen mi credibilidad como algo absolutamente inamovible. Y ahora ya, sin más dilación, pasemos a hablar del tema, pero es un tema que ha sido posible gracias a la Wikipedia. ¡Oh, yeah! ¡La Wikipedia al rescate!
¡Es un trabajo para la Wikipedia!
Hola, buenas.
No,
hola.
¿Usted no es la Wikipedia?
Sí, estoy preempleado.
Bueno, vamos, venga. ¿Qué has hecho con la Wikipedia, Melón?
Bueno, según la teoría de la relatividad espacial elaborada por Albert Einstein, para un observador que esté quieto, el tiempo parece fluir más lentamente para los cuerpos que se desplazan rápidamente.
Cierto es.
Es decir, que si tenemos dos relojes, y uno está quieto en una mesa y otro en un coche moviéndose, cuando ambos aparatos vuelvan a estar juntos, el que ha estado en la mesa marcará más tiempo que el que ha estado en movimiento.
Bueno, pero estamos hablando de nanosegundos.
Claro,
menos de nanosegundos.
Esto ha de darse en magnitudes realmente grandes para notar cierto efecto.
Claro.
Y lo máximo que se ha comprobado empíricamente ha sido con relojes atómicos, que son los más preciosos que hay, uno en la Tierra y otro en un cohete orbitando alrededor del planeta. Y sí que se nota una pequeña variación. Entonces, es en estas magnitudes así de velocidades tan, tan grandes donde la velocidad de la luz juega un papel importante. Porque es lo más rápido que hay, 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, que más o menos podría dar la vuelta a la Tierra 7 veces en un segundo. Si se llegara a lograr a velocidades muy cercanas a esta cifra, podríamos considerar que se puede viajar al futuro. Claro.
O al pasado, ¿no? También. Gracias a la curvatura del espacio-tiempo.
Bueno, no adelantemos acontecimientos.
Es que he visto mucho Star Trek.
Sí, no, y yo también. Eso sí, claro que estamos hablando de velocidades muy, muy, muy cercanas.
Pero muy bestias, ¿no?
Viajar, por ejemplo, al 90% de la luz nos haría transcurrir un año en nuestro modesto cohete súper rápido, mientras que en la Tierra pasan dos.
O sea que lo de Charlton Heston era verdad.
En cierto modo,
lo de Charlton Heston, cuando decía aquello de ¡humano!
¡Y os maldigo!
Era sí, verdad, sí. Era verdad.
Y lo de Superman 1.
Es verdad, también.
Cuando da vueltas a la Tierra y retrocede.
O sea, yo que pensaba que esa escena de Superman era un putruño.
Es al futuro, no al pasado, es al futuro.
Ah, entonces no vale.
Pero, en cambio, esto sería al 90%. Vemos que ahí de un año equivalen a dos.
Sí.
Eso es el 90%. Pero al 99,99% habría transcurrido un siglo por año de cohete.
¿Un siglo por año? Eso es mucho, ¿eh?
Y esta sería, digamos, la base teórica. Si es posible. Técnicamente no puede construirse algo así actualmente. Ni adamantium, ni carbidiatrium, ni mithril, ni vibranium. Que poco le sirvió al Capi. Pero la demostración de este efecto de dilatación temporal que ocurre y puede demostrarse mediante los muones. ¿Qué son los muones?
Los mormones son esos que te vienen a casa y te intentan convertir, ¿no?
Muones, M-U-O-N-E-S.
Cuando te cortan un brazo.
¡A los muñones! Vale.
Bueno, algo parecido.
Que también los muñones es una familia que está en la prisión, ¿no? Por hacer unos pisos en Marbella. Era así, ¿no?
O algo así.
Bueno, los muones son partículas que llegan a la Tierra desde enormes distancias, pero cuya desintegración, una vez formados, es extremadamente rápida. Entonces surge una pregunta. ¿Cómo pueden viajar? O sea, ¿cómo pueden llegar desde tan lejos si se desintegran tan rápido?
¿Cómo pueden viajar tan lejos y eso?
La respuesta está en la relatividad espacial. Los muones han sido acelerados a tanta velocidad que para ellos ha transcurrido poco tiempo, mientras que para un observador externo, por ejemplo, nosotros en la Tierra,
yo soy externo,
han transcurrido estas distancias en millones de años luz.
Joder, ¿cuántos años?
El uso de esto como máquinas del tiempo parece estar muy limitado. Precisamente el tiempo dirá si podemos hacer malabarismos con las leyes de la física o no.
A ver.
Pero aún hay más cositas. Hay una hipotética máquina del tiempo que se basaría en crear un agujero de gusano. acelerar uno de sus extremos y volver después.
Eso salía en Deep Space Nine.
La dilatación temporal, exacto, haría que el extremo acelerado que el extremo acelerado del tiempo transcurriera más lento.
El Shaco sabe mucho de dilatación temporal.
Sí, sí.
Porque la cosa se...
Bueno. Luego se va ya cerrando.
Claro, la vaselina es lo que tiene.
Es decir, desde un punto de vista del observador externo, en un extremo del túnel transcurriría más lento y en el otro no. Con lo cual se establecería una especie de puente entre dos tiempos. Sería
entre
como...
¡Entre dos tiempos!
Si establecemos el tiempo como una línea recta, doblaríamos esta línea, digamos, por la mitad y el agujero de gusano sería como un atajo para llegar desde un punto a otro sin pasar por el medio. Limitaciones de este sistema. Solo sería posible viajar hasta el instante en que la máquina fuese conectada. Es decir, sería el otro extremo del agujero.
Ah, claro.
Porque claro, un extremo sería por donde entras y el otro extremo sería más o menos por donde sales, que sería desde el punto donde se ha creado. Fíjate que tú. Esto pone una solución a la teoría de la paradoja de Hawking sobre el tiempo.
¡Hombre! Sí.
Que Stephen Hawking dice que no se puede viajar en el tiempo porque no hay ningún turista espacial.
Gran personaje de los Simpsons, Hawking.
Claro que yo sigo. Crear y
nadie le hace caso, tranquilo.
Crear y mantener un agujero de gusano de estas características es imposible con la tecnología actual. Claro. Pero hay otra teoría que se basa en un cilindro rotatorio. Está desarrollada por un físico llamado Frank Tipler. Frank Tipler es un físico cuántico que postula cositas como que si Dios existe, es que está en la realidad. Y que si la realidad es lo que está en el universo y el hombre con el tiempo podrá llegar a conocer todo lo que hay en el universo, el hombre podrá demostrar científicamente a Dios.
¿Y este hombre que fuma?
No lo sé, pero hace cosas así. Ya subiré un par de enlaces sobre este señor al blog. Sino, entre ellos hay una entrevista al programa Redes de Televisión Española. Empecé a leerla, se me empezó a nublar la mente.
Yo una vez...
Eso es como Game Over, pero en tele.
Yo una vez vi el Punchet y no reaccioné hasta el cabo de 3 días.
Sí, es que...
Fue aquello tan místico que me quedé.
Te deja cao, literalmente.
Lo venden en farmacias ahora para como somnífero potente.
Habría que juntar al Punchet con el de Días de Cine.
Dios...
Bueno, esta teoría del cilindro rotatorio implica que si un cilindro es suficientemente largo y denso y gira lo suficientemente rápido en relación a su eje longitudinal, entonces una nave que volara alrededor del cilindro en una trayectoria espiral podría viajar atrás en el tiempo o hacia adelante, dependiendo del sentido de movimiento de la nave.
Yo he visto caras de flip en mi vida, pero la del señor Cine es una que no tiene precio.
Sin embargo, la longitud, la densidad y la velocidad requerida son tan grandes que la materia ordinada no es suficientemente fuerte para construirla. O al menos eso dicen, porque he intentado buscar información sobre este cilindro rotatorio y no he entendido nada.
Has intentado entenderlo y no había forma.
Exacto.
Bien, ¿por qué lo explicas aquí?
Porque, bueno, luego hay otra cosa que es el núcleo atómico pesado.
Yo he empezado la sección, me ha costado, pero iba entendiendo cosillas. Pero ya abandono, ya lo dejo porque esto no...
¿Podemos volver a Barrio Sésamo?
¿Podemos volver atrás en el tiempo de la sección?
No, no podemos. El físico Robert Forward...
Está la marmota.
Notó que una aplicación de la relatividad general que permitiría construir una máquina del tiempo.
Ah, sí, qué bien.
Un núcleo atómico pesado situado dentro de un fuerte campo magnético podría alargarse hasta formar un cilindro, como en el caso anterior.
Dios mío, Marty, tenemos que volver a 1990 y no sé
cuánto. No, 90 y no. Las pelis son rodadas antes del 90, al menos la primera, con lo cual...
85.
Pues tenemos que volver a cuando sea.
Los rayos gamma proyectados en este cilindro...
Los rayos gamma son los de Hulk.
Exacto. Podrían permitir enviar información, aunque no materia, de regreso al pasado. Sin embargo, este físico comentó que hasta que no tengamos una teoría que combine la relatividad y la mecánica cuántica, no tendremos ideas si estas especulaciones son ciertas o no.
Claro, es que ya lo decía el filósofo, si no hay la teoría que una de las dos cosas, pues no se puede hacer nada.
Teorías que combinen cosas como, por ejemplo, la de las supercuerdas.
Ay, eso sale en un capítulo de Star Trek, no entendí nada.
Que comenta que se puede construir un dispositivo similar a partir de una cuerda cósmica, pero no se sabe de la existencia.
¿Pero qué
de
pasa?
Ninguna.
Que hay cuerda en el espacio. Ahí tú vas por el espacio, te cuerda.
A mí me encantan las teorías cuando dices, esto se puede construir con esto, pero no se sabe si existe. Entonces, ¿por qué lo dices? O sea, si no existe, y si no sabes si existe... ¿Por qué dices que existe?
La ciencia es como la religión, es cuestión de fe.
Son bases teóricas.
Pero o sea, tú vas por el espacio, hay un cabrón que ha puesto una cuerda en medio.
Y te degollas.
Y te degollas. O sea,
exacto.
Cabrón,
es como el tío de Masamune Shirou, que casi se degolla por una cosa de estas.
Por la cuerda de piano. Hay un cabrón que en el espacio va poniendo cuerdas de piano.
Y no es eso.
Pues qué mala.
Los símbolos que unen las constelaciones son cuerdas. Los dibujitos que haces para unir constelaciones, los...
Pero son inventados.
No, existen. Existen.
Bueno, se han de demostrar que existen.
Bueno, teóricamente existen. Ahí. No, la teoría de las supercuerdas, esto va ligado a la teoría de las cuerdas.
Flor, ¿tú entiendes algo?
Te he dejado.
No entiende nada.
Esta teoría de las cuerdas viene a ser una teoría unificadora para cuatro fuerzas fundamentales.
Hombre.
Que son la fuerza gravitacional, sí. La fuerza electromagnética,
sí.
Y las fuerzas de interacción fuerte y débil. Esto pasa porque algunas de estas teorías, en según qué condiciones, no cuadran con lo que se ha demostrado empíricamente. Es decir, que fuerzas gravitatorias aplicadas a nivel muy, 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 muy pequeño pueden no dar los mismos resultados que si se hace, por ejemplo, con cositas de física cuántica.
Claro, es que está claro.
Exacto. Y con esto acaba...
No, y aún queda el envolvimiento cuántico.
Oh, la presentación amigos. De Stephen Hawking en Game Over.
Bienvenidos a redes. Bienvenidos, sí. Amigos.
Hola, soy Punset. Tenemos hoy a nuestro amigo Koopa.
Dicen que está bajando audiencia de Game Over desde la nota desde el análisis de Castlevania que ya no tenemos.
Si nos basamos en interpretaciones en la mecánica cuántica, podría afirmarse que las partículas intercambian información de manera instantánea para mantener una correlación entre ellas.
Sí.
Este fenómeno, que a veces se asocia con la teletransportación, que es todo esto de que si las partículas intercambian información de manera instantánea, puede ser una base para el teletransporte.
Ajá.
Es todo lo que se ve en los medios generalistas y en cualquier periódico.
Claro.
Este curioso hecho puede parecer que genera un movimiento FTL.
¡Hombre! FTL, eso no es una marca de televisión.
No, es Faster Than Light, movimiento más rápido que la luz. La cual cosa podría guardar su relación con los viajes temporales.
Pero eso no puede ser, no se puede ir más rápido que la luz, que lo dijo Einstein, tú lo has dicho antes.
Ya, pero de hecho las propias partículas con
te
todo
esto... Te estás contradiciendo, tío.
No, pero dos partículas para mantener esta correlación intercambian información y parece ser que lo hacen de manera instantánea.
Ya. ¿Y qué?
Pues que esto podría aplicarse para viajes temporales teniendo en cuenta lo de la velocidad de la luz dicho antes.
Pero al futuro ha pasado.
Depende. Ya te digo que todo esto es puramente teórico.
Sí, y tú quieres amargarnos la existencia con ello.
Bueno, quieres que te diga, podría buscar alguna cosita más si os interesa.
No, por Dios, basta.
¿Por qué no escribes un libro?
Sí, tío. ¿Por qué no?
Pero entonces, ¿los futuros alternativos del universo Marvel son posibles?
Eso, los What If son posibles.
¿Habrá un Superman vaquero en otra galaxia?
Bueno, vaquero puede haber en un futuro.
Habrá un Game Over bueno en otra galaxia.
Donde pongan al Castlevania como un gran juego, ¿no?
Sí, ¡oh, Castlevania es un juegazo! Loco.
Esto me recuerda a un capítulo de Star Trek, no sé si lo has visto.
Una realidad alternativa donde Game Over seamos muy serios, muy serios, muy serios. Y último nivel hagan la coña de sobre videojuegos.
Y un mundo alternativo en que Game Over
qué recibe... Qué grande, Saco, qué grande.
Un mundo alternativo en que Game Over recibe muestras de prensa. No, eso es imposible. No, eso
bueno, y básicamente ya esto es todo por hoy. Y he de dar las gracias desde aquí al oyente Rey. Que estudia física.
Ramón Rey.
Sí, Ramón Rey. Le llamo Rey porque es tal como me ha ayudado, lo considero ya el Rey.
Yeah.
Que me ha ayudado y me ha comentado, esto le pedí ayuda y el tío, muy amablemente, muchas gracias.
O sea, Rey te ha ayudado en esto.
Joder. Sí, claro, porque tampoco puedes...
Hacía un programa de cine, ¿no?
Sí, tiene un podcast de cine.
¿Y habla de estas cosas de cine?
Lo ignoramos. Bueno, a no ser que en pelis como Déjà Vu el tío empiece a enrollarse.
Dicen, esta película Spider-Man 3 es muy mala porque no se tiene en cuenta la teoría de la supercuerda en el universo paralelo de...
Pero no, todo esto ha sido una pequeña pincelada de un tema que yo personalmente encuentro muy interesante.
Sí, y nosotros más desde que...
Y del cual podréis encontrar más información en los enlaces que subirá al foro, porque la cosa aún sigue. Recomiendo la entrevista de redes, que es brillante.
Sí, sí.
¿Usted se masturba?
Brillante de...
No, solo he leído... Quiero que un 10% de todo el texto que baja...
Brillante el fogonazo que te da.
Porque todo esto aparentemente puede parecer muy complicado.
Y
de hecho hay cosas que no se entenderán a menos que se sea un estudioso de esta materia.
Ya. Yeah.
Pero a pesar de ello, el concepto general creo yo que es más simple que en un principio pueda parecer.
Se nos acaba el tiempo.
Lo digo yo, que de física cuántica no tengo ni repajolera idea, pero lo que se llega a aprender viendo Terminator.
Sí, se nos acaba el tiempo. Nos despidemos rápidamente. Ishako.
Nos vemos la semana que viene.
Koopa.
Hasta luego.
Mari.
Hasta de aquí un mes. Hormonas mediante.
Hormonas mediante. Los amigos Project.
Hola, adiós.
Y Superpan.
Adiós, hola.
No, Superpan hoy...
Sabía que ibas a decir eso, tío.
Superpan hoy se va a su casa, prometido.
Sí, sí, sí.
Vas a dejar...
Igual envío mi clon malvado la semana que viene.
A ver si es verdad. Ahora viene el señor Cine con su programa de cine, como no, que nos hablará de las supercuerdas en rigurosa exclusiva.
Creo que habéis hecho aposta, ¿no? Para dejar una audiencia cero.
Más o menos. Nos vemos la semana que viene. Adiós.